8:04 de la noche, 4 minutos. Regresamos en el debate en hora 20. Estamos con María Teresa Ronderos, Ángela Robledo, Juan Esteban Lewin y el doctor Bernatti. Y vamos a pasar ahora a otro tema. A otro tema que tiene que ver con la JEP y con las noticias que les acabamos de dar. Empezamos precisamente porque los focos están puestos en el Congreso, en el gobierno, en los partidos, en la Jurisdicción Especial de Paz, en las objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Los reparos presidenciales a la ley ya fueron revisados por la Corte Constitucional, fueron rechazados en la Cámara, pero en el Senado está sujeto a un pulso entre la oposición y el presidente del Senado, el señor Ernesto Macías. Ante las acciones dilatorias de Macías, que hoy elevó una tutela contra la votación en la Cámara, los partidos de oposición apelaron a las normas del estatuto que les permite fijar de manera excepcional el orden del día de la plenaria, de manera que se puedan votar mañana miércoles. Macías anunció que la votación se hará el lunes, pero los senadores, como Angélica Lozano, han dicho que debe darse mañana. Sobre esto hubo una muy complicada discusión hoy en el Senado y ahora tenemos esta noticia que ahí está, Juan Esteban Lewin.
Sí, es para tratar de resolver esa discusión jurídica. Justamente esto, estamos llenos de abogados y esto es un poquito en enredo. Básicamente, esta proposición lo que dice es que se tiene que aplicar el fast track. Si recuerdan, el fast track era ese procedimiento
La vía rápida en el Congreso
para las normas expedita que implementaran el acuerdo de La Habana.
El bien llamado pupitrazo.
Sí, y la función notarial de todo el mundo. Aquí
claro,
no debe haber pena,
sí.
Esto nos vamos
pero,
de
no, eso no fue así.
Bueno, más, estuve todo el tiempo. Ya van a empezar con la discusión de fast track. En los países, 8 debates para una reforma.
En los congresos norteamericanos, en todos los congresos del mundo.
Pero espérense, solo para terminar de explicarle a los oyentes de qué se trata. Entonces, lo que está diciendo la oposición es que se tiene que aplicar el fast track porque esta ley estatutaria se tramitó por fast track. Se tenía que tramitar por fast track, de hecho, según una reforma constitucional, el acto legislativo 01. Entonces, y el fast track obligaba a que las cosas que estuvieran bajo el procedimiento, tuvieran prelación absoluta. Entonces, en lugar de gastarse el as de cambiar el orden del día que está en el estatuto de la oposición que dijeron ayer, o además de eso, están presentando otra carta y es votar, poner a consideración de la plenaria si se va a aplicar el fast track o no. Como en principio lo que yo llamaría la oposición ampliada para la paz, porque están los liberales, la U, que es un partido de gobierno, incluso parte de ellos.
¿Qué posibilidad tiene radical esa votación de salir favorable?
Pues esta proposición y su votación es el primer termómetro de lo que pasaría en Senado respecto a las objeciones.
Exactamente.
Porque aquí en Cámara las cuentas estaban más claras, en Senado de pronto no tanto. En Senado han dicho que no se ha radicado en la ponencia de parte del Centro Democrático. La comisión tiene una, en Senado tiene muchísimo más presencia del Centro Democrático y los conservadores que la comisión en Cámara, porque dicen que están buscando algún tipo de consenso. En especial, parecería que en lo que tiene que ver con extradición, que es donde podría estar la mayor dificultad. Por eso dicen que quieren dilatarlo. Por eso no se ha publicado la ponencia del 8 de abril de Iván Marulanda y de Alberto Castilla, que sería la ponencia sustitutiva, digamos, y que tendría que votarse de primera. Entonces, yo creo que la votación en este momento, Diana, de esta proposición nos va a dar
termómetro,
un poco el termómetro de qué está pasando.
Vayamos
qué va a pasar
un poco a qué opinan sobre este pulso, o sea, qué interpretación darle al forcejeo. ¿Cuál es el tema de dilatar la votación? Es que, ¿qué se puede lograr si se dilata?
Mucho. Se logran muchas cosas.
¿De qué lado?
Digamos, aquí hay que... ¿Qué fue lo que pasó? La presidencia del Senado está un poco en esta línea de dilatemos, tenemos otros temas, dejemos esto de la JEP un poquito allá. ¿Para qué? Para generar el consenso, primero, pero segundo, también hay que decirlo, la JEP tiene que tomar unas decisiones trascendentales, que supuestamente son esta semana, que según como salgan pueden ambientar un poco más el escenario. Es decir, la decisión de Santrich, la decisión del Paisa.
Sobre todo la del Paisa, que es el viernes, porque la de Santrich puede demorarse.
Es que todo el mundo aquí dilata, ¿no? Desde que los españoles fueron de este continente, aquí todo es la otra semana, miramos, ya hablamos, aquí todo es la otra semana, tenemos que almorzarlo. Y esta no es la excepción.
Luego.
Sí, ya te llamo, estoy en una reunión y nunca te llamo. Ese es el colombiano, ese es nuestro ADN desde 1819 era que hablamos del bicentenario.
Recordemos que Macías se demoró en enviar la ley estatutaria para sanción presidencial. Por eso, o sea, la dilación arranca hace mucho tiempo y hace muchos meses.
¿Qué fue lo que pasó hoy? Que ahora le dicen, ok, entonces pongamos de primero en el orden del día este tema de la JEP y después vamos con su plan de desarrollo. Es decir, aquí hay un pulso real en términos de... ¿Quiere que hablemos de la distribución del presupuesto? Primero salgamos de eso, ahora hablamos de eso. Es como en la vida real uno dice, hasta que no me resuelvas esto, no hablamos de lo otro. Lo que pasa en nuestros hogares o en nuestros trabajos, eso fue lo que pasó acá. Es el manotazo que hubo acá. Y que, por supuesto, va a ser un termómetro muy difícil.
Mi pregunta es, aquí el Centro Democrático, uno, abre sus cartas, destapa las cartas, y esas cartas que destapa al evitar la votación o al dilatar la votación o al no citarla, es para poder conseguir las mayorías suficientes, no solamente para que le voten, dos objeciones fundamentales que son extradición y la de los terceros intervinientes.
Es que, según el reglamento del Congreso, y qué vergüenza aquí yo de Manzanillo Tinterillo, si se vota negativamente una objeción, hay una interpretación según la cual se cayó el proyecto completo. ¿Entiendes? Si la objeción en un lado no procede en la Cámara y el Senado dice que sí, por allá hay una regla. En... No, es que ese es el trabajo de uno, es buscar las reglas en los códigos. Y aquí pasa eso, en el Código de Minas,
no,
por allá.
Las interpretaciones después dicen que la, y después dicen que las leyes no tienen ni la, la ejecución judicial no tiene nada que ver con la política. No, por favor, en este caso es clarísimo que no se ha resuelto un problema político del país, no se ha resuelto. Seguimos empantanados con el tema del consenso para la paz. Está empantanado, y como está empantanado, entonces no, termina todo echándolo a la cosa leguleña de demorar. ¿Qué es lo que quieren? Obviamente que se caiga toda la ley estatutaria, eso es lo que quieren en el fondo, eso es lo que se busca. Ellos salieron que no, que querían un consenso, que no
sé
qué.
Pero es prácticamente imposible, ¿no? Por las, por, de nuevo vamos a llegar a las mayorías.
Bueno, pero no sabemos por, para qué necesitan tanto tiempo, para ver si voltean algunos senadores. ¿Y cómo se voltean los senadores en este país? Pregunto.
Pero otro aquí me manda Carlos Obregón la propuesta.
Puro apunta de argumentos.
Aquí me manda Carlos Obregón la propuesta de Álvaro Uribe en la plenaria para salvar algo de las objeciones. Dice, abro comillas, creemos en la posibilidad de que haya un acuerdo mayoritario en el Senado para, por lo menos, poder aprobar lo que les estaba diciendo, dos de las objeciones. La objeción que tiene que ver con la extradición y la que tiene que ver con el riesgo de que personas ajenas sean involucradas en este proceso.
Claro, están buscando un consenso
pero,
mínimo, pero que sería hasta deseable un consenso.
Pero ahí
más
es donde
allá
dice
de...
Bernate, se puede lograr ese consenso sobre dos objeciones y toda vez que tendrían que votar, ¿sí?
Claro. Sí, se puede. ¿Qué tendrían que hacer? Hoy en día las bancadas liberal de Cambio Radical y de la U, que eran fundamentales, tienen una decisión de bancada de hundirlas todas. Pero pueden volverse a reunir y cambiarla.
No, por eso, pero la... Eso la
pero
no
entonces, ¿qué? Se pasan por la galleta.
Pero la ponencia de Iván Marulanda y de Alberto Castilla...
Estas son objeciones constitucionales.
Pide que se nieguen todas las objeciones y es la primera que se tiene que votar. La posibilidad de hacer los consensos sobre las otras objeciones es que se caiga esa
pero es que
y
claro,
se vote
claro,
la
pero
otra.
Ese sería seguramente el acuerdo... Si hay un acuerdo político pero sería... Votamos en contra de ese informe, votamos parcialmente a favor del otro, salvamos dos objeciones. Eso después llega a la Corte y la Corte decidirá si las objeciones...
Pues lo que dijo, la, que dijo la Cámara, que eran objeciones constitucionales.
Que eran constitucionales.
Que no eran de inconveniencia.
Claro, pero el ambiente político puede ser otro. Si los señores el viernes dicen no, vamos a darle una 26ª oportunidad al paisa, pues el ambiente político es otro.
Claro, muy probablemente eso ocurra. Ahora, esto igual llega a la Corte Constitucional. ¿Qué, cuál es el riesgo, si se quiere ver así? Que llegue a la Corte Constitucional unas objeciones, la Corte Constitucional dice que son inconstitucionales y seguramente volveremos a ver el uribismo a hablar mal de la Corte Constitucional, con lo que sabemos que eso puede implicar a mediano plazo.
Y con lo que hemos oído,
aquí hay varias realidades que
pueda ser la posibilidad
si no son graves.
Porque ya hemos
las objeciones están destrozando la agenda legislativa, que es imposible, es imposible avanzar sobre el tema de la agenda legislativa. Usted decía, María Teresa, una cosa, y es que esto lo que muestra es que el país no ha solucionado el problema político, pero es que se supone que es que el escenario del Congreso es para solucionarlo,
claro,
es para debatirlo, es para solucionarlo.
Sí, pero
es un escenario.
Pero es un debate a otro nivel, no es un debate leguleyo donde uno presenta unas objeciones aparentando o diciendo que son por inconveniencia cuando todo el mundo sabe, aquí lo analizamos en hora 20 con usted, Diana, párrafo por párrafo, hay objeciones que ni siquiera son a lo que dice la ley, hay objeciones a lo que dijo la Corte ya directamente. Entonces,
pero no todo el mundo, María Teresa, porque si todo el mundo estuviera de acuerdo con eso, no estaríamos en
No, obviamente que no, porque hay unas razones, políticas muy fuertes para defender que son objeciones de conveniencia.
Tan profundas heridas y tanto dolor y tanta polarización en el tema, que ahorita precisamente en el Congreso de la República se presentaron discusiones que mucha gente no vio, pero hubo una discusión entre el expresidente Álvaro Uribe e Iván Cepeda muy agria, nuevamente, sobre los temas sobre los cuales siempre hay la misma discusión. Entonces, imagínense el nivel en que esto pues está llegando.
Tú dijiste una cosa que me pareció muy interesante. Tú dijiste, depende de los fallos de la JEP cómo se ambiente esto políticamente. Pero otra vez, volviendo al primer punto que hizo Diana sobre la cuestión de la Procuraduría, entonces no fallen el derecho, fallen según políticamente convenga lo que les convenga para sobrevivir. Eso es también una presión sobre la JEP muy dura.
Pero lo que yo sí creo que ha logrado toda esta dilación es zarandear profundamente a la JEP. Que pierda cada vez legitimidad.
Pero además vas ganando un espacio, porque no te olvides que estamos en año electoral. Y si hay algo que produzca unos rendimientos, esas posturas radicales sobre el proceso de paz, no sé, el plebiscito.
Pues es que mira, tú oyes hoy a los del Centro Democrático y dicen, después del plebiscito, nada de lo que se ha hecho es legal. Nada es legal.
Si hay algunas voces que dicen eso.
Muchas voces en el Congreso. Por eso aquí se abre, y lo digo porque lo he escuchado y he estado en debates que dice, se abre el camino de una constituyente.
Sí, y a mí lo que me preocupa es que ese camino igual se abre, incluso
están promoviendo también un acuerdo, un referendo revocatorio
de la
también gente. Lo están promoviendo, confirma.
Volvamos al tema,
es político, no es que esto sea una legalidad.
Pero claro que es un tema político en este momento, pero digamos fuera de eso, y hay que salir adelante del tema, sin lugar a dudas. Y para eso la pregunta que les hago es, ¿qué se está jugando el gobierno en estos momentos? Cuando está expuesto a una derrota en el tema de las objeciones, está tratando, obviamente, como políticamente es natural que lo haga, pues ese es su papel, de salvar algo en lo que están insistiendo y en lo que creen, mientras hay un sector de la oposición que está diciendo no son de conveniencia, son constitucionales, ya ocurrió esto en la Cámara, pero son dos sectores que están cada uno en su ley haciendo lo que corresponde, ¿o no?
Lo que cada uno cree que debe hacer.
Me
y sobre
pregunto,
todo si nunca colo de
conveniencia. Y si el riesgo es una constituyente, como efectivamente pareciera que podría terminar hacerlo, ¿hay chance o no de buscar un acuerdo con los liberales para tener esas mayorías y salvar dos? ¿Ustedes estarían de acuerdo frente a un espacio de eso,
Yo creo que el mensaje que se daría de un consenso es muy valioso para el país, justamente por lo que dice María Teresa. A pesar de que una cosa es lo que decida la opinión pública y otra el Congreso, porque sabemos que el Congreso no necesariamente está muy alineado con los intereses de la opinión pública, sobre todo algunos congresistas, sí sería una señal, como una que hubo, yo no sé si ustedes recuerdan, muy pequeña, la que se puso de acuerdo Álvaro Uribe con la oposición el año pasado, en un momento dado en un tema, justamente era de la reforma a la justicia, pero hay unos
de
temas...
abrir la sala, ¿no? Para la JEP.
Para la JEP.
De abrir la sala, casi la sala de fuero.
Echar para atrás de los militares. Esos son unas señales, yo creo que muy valiosas, porque dicen, oiga, nos podemos poner de acuerdo. Ojalá sean Iván Cepeda y Álvaro Uribe, digo, por mostrar dos que están peleando.
Pero yo creo que aquí estamos en blancos y negros. Es decir, aquí el punto es si extradición o no extradición. Y creo que ahí no puede haber un consenso. No lo veo viable. Digamos, o viene el otro problema. Porque un poco la postura de la JEP, que también está haciendo lo suyo, por supuesto, es decir, a mí no me tocan nada. A mí no me van a cambiar un mínimo, porque aquí el proceso de paz estaría en una crisis. Y la Corte Constitucional también está diciendo a mí me tienen que tener en cuenta. Entonces, yo creo que los consensos no se pueden presentar. Es más, yo creo que precisamente el disenso enriquece el debate. La pregunta es válida. Ok, si esto no sale bien, ¿qué pasa para el gobierno nacional? Más cuando lo que viene es el Plan Nacional
de Desarrollo. Una cosa que a mí me parece es que uno quisiera creer que se acaba todo y hay un consenso, que fue el día que estalló la noticia, estábamos aquí y dijimos, bueno, demos el beneficio, esto puede ser una voluntad real de consenso, pero había una frasecita detrás de las objeciones que era, y si no, volvemos a presentar la reforma.
Qué bien.
Y entonces, si van a presentar la reforma, una reforma constitucional
o un acto legislativo
para cambiar toda esa estructura. Entonces, cuando tú dices, no, yo voy a presentar estas objeciones a ver si encontramos un consenso lindo, hasta ahí bien. Pero estoy aquí con una cosa detrás diciendo, bueno, pero salga como salga, yo igual voy a presentar este acto legislativo. Entonces, hay voluntad realmente de diálogo. Y tú mismo estabas diciendo hace un momentico que además hay unos que están diciendo que si se cae, que legalmente yo ya lo he oído varias veces, que si se cae una objeción, se cayó todo.
Si no hay decisión, incluso.
Claro,
si
pero
lo que,
preguntaba si era posible el acuerdo, porque como está este planteamiento de que si se cae una objeción, se cae todo.
Esa es una de las interpretaciones. La otra, la del secretario general de Senado, dice que se cae solamente, según la ley quinta, pues que se caería solamente.
Es debate de abogados.
Otro debate de abogados.
Que termina resolviendo quién, la Corte Constitucional. Y por eso digo, tarde o temprano, aquí vamos a estar sentados en 2 o 3 meses hablando de la decisión de la Corte, el problema que tiene la Corte en sus manos, de la papa caliente, y ahí es donde vuelve la constituyente, como dice.
Pero es la columna de Humberto de la Calle, la patria boba, porque es decir, así se logre un acuerdo, así se logre que los liberales digan, bueno, entonces que no haya pruebas en la posición, tiene que volver a la Corte,
pero hay voluntad real de acuerdo, esa es mi pregunta. Todo esto lo hicieron para hacer una negociación real, de acomodar el proceso de paz a lo que le gustaría a este gobierno, distinto a lo que le hubiera gustado, a lo que hizo el gobierno anterior. Pregunto, yo tengo mis dudas.
Si no hay voluntad de acuerdo, hay realidades que se imponen sobre esas no voluntades, y es la necesidad de continuar en las agendas y de recuperación de gobernabilidad y de ir hacia adelante. No habrá posibilidad en determinados sectores que no están metidos en ese fondo de la polarización de buscar una salida a esto. Ahora, oyéndolos me pregunto, entonces la salida no sería que sencillamente se hundan definitivamente las objeciones para que no tengan que volver a la Corte y salimos del problema.
Una de las objeciones en las reuniones que hemos hecho con las organizaciones de víctimas, que es la de frenar de alguna manera la condición de reparación y poner como directos responsables a que reparen, ya no solo las organizaciones como tal, sino individualmente cada uno de quienes concurran a la JEP, militares, policía, guerrilla, eso sería una afectación enorme para las víctimas, porque yo sí creo que aquí nos hemos olvidado un poco de que la JEP no es para los victimarios, es para las víctimas. Y que ahí hay un elemento que nos perdimos en todo este análisis y esta discusión, que me parece que es absolutamente innecesaria. Y yo sí creo lo que dice Sergio Jaramillo. Sergio dice, esto se reactiva en un proceso electoral. Vamos a elecciones en octubre.
Va a ser el referéndum.
Le ha dado un resultado enorme al Centro Democrático y a los conservadores, y ahora otra vez se activa.
Sí.
Yo creo que aquí hay un interés electoral que hace muy mezquina.
Digamos, por supuesto que en algún caso puede ser así, pero yo también creo que hay posturas que son una convicción, es decir, el tema de los menores de edad, de la violación a los menores de edad, de los delitos contra los menores de edad.
Ese
es uno de los puntos, otro de los
puntos.
Pero no están las objeciones.
Esa es la reforma que hay.
Reforma de las tres que ha presentado.
Ahora, en este momento por lo menos hay una claridad. Mientras se está tratando de proponer que sea mañana mismo, que estamos a martes, ya hay muchos parlamentarios, tengo información por muchos que están ahí, que han salido del recinto. Hay posibilidad de votar esto correctamente en este momento. Ya dijo Macías que el próximo lunes. ¿Es muy tarde el lunes?
No cambia nada. Esa es la maravilla de Colombia, que aquí todos los días pasan tantas cosas que al final del día no
cambia
nada.
Algo que usted mismo dijo. El viernes decide la JEP qué pasa con el país.
Si cambia el consenso.
El viernes. Y eso puede cambiar
la fuerza política.
Pero eso es terrible para la JEP.
Estoy totalmente de acuerdo que es terrible, pero es una realidad.
pero no es terrible para la JEP, porque es que son ellos mismos los que se han metido en este caos. Es decir, si el señor en cualquier juzgado del país, desde el menos en el rango jerárquico, desde el menos de categorizado hasta el más importante, si uno no va a una cita, pues eso tiene unas consecuencias. Yo no he visto tantas garantías en ningún juzgado del país como los que le da la JEP a los señores de las FARC.
Pero eso no es bueno, usted no es garantía.
Y a los militares, me imagino, porque ellos también están ahí.
Ordinaria,
pero ninguno hace
todos. No solamente se lo daba a los señores de las FARC, sino también a los militares, ¿no?
Pero ninguno renuente. Ninguno renuente o contumaz como el señor.
Claro, porque los demás van
a ver. Esa es la decisión que tiene que tomar la JEP esta semana.
Sí, exacto.
Que además es un gran desafío.
Por eso sí es distinto el lunes.
Es un gran desafío porque el mensaje que enviará es muy importante.
Se agota el tiempo para el plan de desarrollo.
El desarrollo tiene que salir el martes 7 a más tardar.
Entonces se agota el tiempo para el plan de desarrollo.
Pues vamos a pasar a ese plan de desarrollo que, para recordarle a los oyentes, es exactamente la hoja de ruta. La hoja de ruta para saber qué va a hacer el gobierno en los próximos 4 años. Es de las hojas de ruta que más nos afectan como ciudadanos, en términos de que son las inversiones que establece cada gobierno en cada sector, nos afecta a todos. Entonces, vamos a hablar